y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, bienvenido a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo, por lo que nos interesan sus comentarios, sus opiniones. Los teléfonos son el 536-8989 y 523-4640, extensión 139. También quiero recordarles el correo electrónico, por si están trabajando en su computadora, pues de todas maneras puedan escuchar Radio Universidad. La dirección es Radio UNAM, todo junto con minúsculas, arroba www.unam.mx. Como todos los jueves, el Instituto de Investigaciones Económicas pone a su disposición alguna edición reciente, que en esta ocasión traemos para ustedes. Un libro dedicado al maestro Narciso Bassols. El título es Homenaje a Narciso Bassols en el centenario de su natalicio 1897-1997. La compiladora de este libro es Georgina Naufaltuena y está dentro de la colección del Instituto, de la serie editorial Nuestros Maestros. También déjenme decirles que, bueno, uno de nuestros invitados es el maestro Jordi Micheli y nos trajo un dossier que él publica que se titula Euromex. Él nos trajo el número 8, correspondiente a julio-agosto de 1998. Y bueno, Euromex, porque el maestro Jordi Micheli es responsable, editor responsable de estos dossier, es uno de nuestros invitados, con el que vamos a platicar sobre la moneda euro. Y bueno, además del maestro Jordi Micheli, primero buenos días, maestro Micheli, bienvenido.
Buenos días, Marina.
También está con nosotros la licenciada Alma Chapoy. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en estos temas pues de la Comunidad Económica Europea. Y entre sus libros se encuentran los más recientes, uno titulado La Comunidad Económica Europea, Banco Central Único y Moneda Común. Otro más reciente que ya está en su poder, por lo menos ya tienen conocimiento de él, también invitamos a ustedes a la presentación de este último libro, que se titula Hacia un nuevo sistema monetario internacional. Déjenme acabar de presentar al maestro Jordi Micheli, que además de que es editor responsable de este dossier Euromex, él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, ha sido editorialista de La Jornada y del Economista, de algunos libros, entre ellos uno titulado Japan Inc. en México. También se encuentra con nosotros el maestro Luis Sandoval, él también es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, es doctor por la Escuela Superior de Planificación y Estadística de Polonia, tiene varios libros, entre los que mencionaremos uno titulado Capitalismo de Estado, Capitalismo Monopolista de Estado, y otro titulado La Economía de los Países del Consejo de Ayuda Económica Mutua. Buenos días, Luis Sandoval, bienvenido. Pues bien, como les decía, vamos a platicar de la moneda euro. ¿Y por qué de la moneda euro? Pues porque la implantación de esta moneda va a ser ya una realidad a principios del año que entra. Entonces, por eso pues nos pareció muy importante platicar de esto, muy de actualidad, y bueno, ya cuando se ponga en marcha ya ustedes tendrán nociones, por lo menos nociones más certeras, pues, sobre lo que este hecho significa. Un hecho importante, pues, en el marco de los procesos de integración regional. Este hecho es causa de expectativa pues también de incertidumbre entre inversionistas, los gobiernos del mundo, y sobre todo que se echa a andar este sistema único de una moneda. En momentos pues en que la crisis económica, la crisis financiera, los flujos internacionales de capital, etcétera, pues están al día. Y bien, sobre esto nos van a platicar pues nuestros invitados. Yo quisiera, para introducir el tema, que ustedes nos platicaran cuál ha sido este proceso para la instauración de la moneda euro, un poco que nos platiquen cómo se ha ido dando esto que ya va a ser una realidad. ¿Quién quisiera empezar? Alma Chapoy.
Bueno, pues tal como dijiste tú hace unos momentos, a más de 40 años del surgimiento de la entonces Comunidad Económica Europea en 1957, en unos días más, el 1 de enero del año próximo, arrancará la última etapa de la Unión Económica y Monetaria Europea, lo que permitirá a la Unión Europea adquirir un peso cada vez mayor en la economía mundial, desafiando a Estados Unidos. En virtud de este proceso, nada podrá frenar el que este gigantesco bloque económico y eventualmente político se convierta en un poderoso interlocutor en los asuntos internacionales. Considero que no hay tiempo aquí de hacer un recuento de los esfuerzos que a lo largo de todos estos años fueron afirmando los lazos económicos, políticos y monetarios en la Unión Europea hasta llegar a estos días previos al lanzamiento del euro, pero sí conviene mencionar algunos hechos. Desde el establecimiento de la Comunidad Económica Europea, se tenía claro que el problema del pago de saldos entre los Estados miembros solo podría eliminarse mediante la existencia de una moneda común y la transferencia de soberanía a una autoridad central supranacional en materia de política monetaria y de crédito. Más adelante, a fines de los años 60, al entrar en dificultades el sistema de Bretton Woods, la dependencia europea respecto al dólar se consideró como una fuente de debilidad, factor que hizo más imperativa la necesidad de una moneda europea. Sin embargo, la unión monetaria y financiera progresó a un paso en extremo modesto, pues el énfasis inicial estuvo en hacer realidad un mercado común de mercancías y en adoptar una política comercial conjunta frente al resto del mundo. En 1987, el Acta Única Europea reconoció que para el cumplimiento de las metas del mercado interior eran condiciones esenciales la plena liberalización de los movimientos de capital y la armonización de las leyes nacionales que rigen las instituciones de crédito y la prestación de servicios financieros. Esta decisión de crear un espacio financiero integrado llevó de manera natural a la aspiración de lograr una unión económica y monetaria que, apoyada en una política monetaria común, permitiera materializar las ventajas potenciales del mercado único y coadyuvara a hacer más estables y menos costosas las transacciones comerciales y las inversiones entre los países miembros. Esto se lograría al superar la incertidumbre resultante de políticas monetarias nacionales independientes y de tipos de cambio sujetos a ajustes y fluctuaciones. En otras palabras, la Unión Europea requería de la estabilidad de los tipos de cambio para promover el comercio y la inversión intrarregionales, pues durante años se ha visto que los tipos de cambio flotantes dificultan la predicción y el manejo del comportamiento de la economía. Es en busca de esa estabilidad que surgirá el euro. Ahora, no sé si los compañeros quisieran tratar lo de las etapas o quisieran tratar otros aspectos.
Ustedes díganos.
Bien, yo quisiera
agregar, sí, Jordi Michele.
Sí, que es una etapa que no es culminación, sino no hay que perder de vista que hace 41 años, como dijo Alma, esto empezó, Tratado de Roma, y lo que se tiene en mente es una unificación política. Y este, desde luego, es un paso enorme. Para algunos economistas es quizá lo más significativo desde lo que significó Bretton Woods en los 70s. Para otros es algo todavía más importante, es equiparable a lo que pasó, es el acto fundacional de Estados Unidos con la creación del dólar, ¿sí? Bien, sin embargo, a pesar de estas grandes dimensiones, el significado del euro, y grandes dimensiones también porque ha dado lugar a una negociación quizá como nunca hubiéramos visto antes, en términos de que varios países con varias historias, tradiciones, partidos políticos, presiones de sus empresarios, de las sociedades, etcétera, sociedades nacionales, han podido ponerse de acuerdo. Bueno, eso está detrás de la moneda, ¿sí? Entonces es una gran etapa simbólica, la moneda tiene un poder simbólico muy fuerte, pero es una etapa, es lo que decía yo al principio, una etapa porque a lo que se tiende, lo que se tiene en mente es esta unificación política. Y el euro, pues todavía va a estar a prueba. O sea, hay muchos acontecimientos sociales, políticos, económicos, de dentro de Europa y de la relación de Europa con el resto del mundo, que pondrán a prueba el euro. Es cierto, es un gran desafío a la hegemonía económica de Estados Unidos, pero es un desafío todavía, ¿sí? Tiene que ponerse a prueba en los hechos.
Bien, Luis Sandoval.
Sí. Bueno, yo quisiera señalar de que con la aparición del euro se da ya una economía europea verdaderamente unificada. Antes del euro, digamos, era la suma de las 11 economías nacionales. Con la aparición del euro aparece, digamos, la segunda potencia mundial, una potencia, digamos, que rivaliza fuertemente con los Estados Unidos en todos los aspectos principales de la economía y la política, ¿no? En ese sentido, pues, la aparición del euro tiene profundas repercusiones en la economía y en la sociedad internacionales.
Bien, Alma, de estas etapas de las que tú hacías mención hace un momento, ¿quisieras platicarnos cómo ha sido este proceso?
Bueno, no sé si haya tiempo suficiente.
Pues como 3 minutos, ¿no? Ay, más bueno, o menos. No, pero sí 5, o sea, un resumen muy breve.
Bueno,
¿no?
Mira, en el tan controvertido Tratado de Maastricht, firmado en diciembre de 1991, se planteó llevar a cabo la unión monetaria en 3 etapas, que por lo demás ya habían sido delineadas 2 años antes en el informe de Lohr. La primera de estas etapas se inició en el 1 de julio de 1990 y tuvo como objetivos completar la creación del mercado interno y reducir al mínimo las disparidades regionales existentes, cumplir plenamente el objetivo de crear una sola área financiera eliminando barreras a los movimientos de capital y divisas, y presentar programas de convergencia y de coordinación para que los Estados miembros acercaran sus indicadores económicos, sobre todo los fiscales y monetarios. El 1 de enero de 94 empezó la segunda etapa, en la cual las autoridades nacionales siguieron siendo responsables de la política monetaria, pero adecuándola ya a la situación impuesta por la liberalización financiera. Quizá lo más importante de esta etapa fue el establecimiento del Instituto Monetario Europeo, encargado de coordinar la política de los Estados miembros y prepararlos para la tercera fase. Este instituto no tuvo una autoridad monetaria real, pues ésta siguió descansando en los bancos centrales nacionales. La tercera etapa es la que se iniciará precisamente el próximo 1 de enero, y en ella las tasas de conversión de las monedas nacionales se fijarán al euro de manera irrevocable, al igual que las paridades de las divisas de los países participantes en la Unión Monetaria. El Sistema Europeo de Bancos Centrales y el Banco Central Europeo comenzarán a funcionar plenamente y las monedas nacionales se sustituirán por la moneda única. El paso al euro, estas son las etapas en general de la Unión Monetaria, pero el paso concreto hacia el euro se plantea también en tres fases. La primera de preparación, pues propiamente ya transcurrió. En el mes de junio pasado se estableció el Banco Central Europeo y también el Sistema Europeo de Bancos Centrales, y se llevó a cabo la selección de los participantes con base en los resultados económicos de los países. Se hizo un examen de la convergencia económica y tras esto el Consejo Europeo se pronunció sobre los países que formarán la zona euro. Una segunda fase de en el camino hacia el euro
¿esa cuándo será? No sé realmente.
Sí, esa es la que se inicia el próximo 1 de enero. O sea, la 1998 segunda etapa. Fue la primera, sí. De preparación. Y viene ahora ya el inicio el próximo 1 de enero. Y durante este periodo, que durará entre 1999 y 2001, el euro será simplemente dinero en libros. Y las monedas nacionales coexistirán como dos expresiones de la misma moneda.
Perdóname, Alma, ¿qué es dinero en libros?
Que nada más va a ser contablemente. Uh-huh. O sea, no va a haber billetes ni monedas, sino que se va a usar en las transacciones mayores. Sí. Los bancos en sus cuentas con los clientes, en sus tratos con los clientes, seguirán operando las monedas nacionales. Esto va a ser durante 3 años y medio. Y luego vendrá el primer semestre del año 2002. En ese semestre tendrán que cambiarse todas las monedas y billetes actuales de las monedas nacionales, se tendrán que cambiar por euros. Esa va a ser la fase final. Y esto es una de las cosas que introduce temores dentro del proceso. El hecho de que durante 3 años y medio el euro pues existirá, pero no será moneda de curso legal. Entonces, esto hace temer a muchos, que medio pesimistas, ¿verdad?, que los inversionistas no se sientan seguros con el euro y prefieran irse para variar con el dólar. Pero pues esta es una de las posibilidades, ¿no?
Claro,
sí. Frente a esto hay otros que piensan por el contrario, con el surgimiento del euro, incluso en las noticias periodísticas de los últimos días nos anuncian ya una debilidad del dólar, que quizá sea en previsión ya de la entrada del euro. Y entonces estos plantean que podría haber una reestructuración de los portafolios, cambiándolos de valores denominados en dólares a denominados en euros.
Bien, yo quisiera que siguiéramos platicando. Ahorita continuamos con los aspectos, digamos, técnicos, ¿no?, de esta. Quisiera que nos refiriéramos, pues, a lo que de alguna manera ya hemos estado hablando, que cuál sería el significado de esta, del establecimiento de esta moneda única. ¿Qué objetivos, Jordi, Michelle, qué objetivos tiene la instauración de esta moneda europea? Tú mencionabas ahí la unificación política.
Sí, como objetivo final, y uh-huh. Eso se entiende por la historia de Europa y por la visión, digamos, política de los fundadores, entre comillas, de esta nueva Europa. Y no quiero dejar de mencionar lo político, aunque es un programa de economía. Uh-huh. Detrás de la moneda y detrás de la economía de un país están los símbolos políticos. Decía Alma, por ejemplo, se abre un periodo de incertidumbre, porque es cierto, el euro va a empezar su vigencia el 1 de enero del año próximo, Y bueno, será una moneda que se utilizará como cuenta para inversión, reserva de los gobiernos, pero al paso del tiempo tendrá que ser aceptada por la gente. Ahora bien, ¿qué hay políticamente detrás de esa moneda? Lo que haya políticamente detrás de esa moneda va a ser muy importante para esa aceptación de la que se nos habla. Entonces, ¿qué hay detrás y políticamente hacia dónde se va? Pues se va a construir una potencia política. Europa efectivamente, vista en conjunto, bueno, representa una parte importante de la riqueza y de la potencialidad globales. Por ejemplo, la zona euro, como se le llama ahora, pues representa 19.4% del PIB mundial, y Estados Unidos 19.6, Japón 7.7. bueno, eso ya equipara a Europa frente a las grandes potencias económicas, Europa como conjunto. Sí está lo económico, efectivamente, pero se habla también, y es una expresión que ustedes han oído muchas veces, que Europa es un enano político. Enano político que se ve de modo palpable, por ejemplo, en su incapacidad de resolver una guerra en su propio territorio, como fue todo lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo en la zona de los Balcanes. Bueno, dejar de ser ese enano político como país, como zona unificada, y empezar a hacerlo, bueno, eso es lo que está detrás de los instrumentos económicos. No hay que perder de vista este papel instrumental que tiene toda esta estructuración. Y después de lo político, o junto con lo político, se tiene que construir la unificación cultural, que es todavía más complicada, ¿sí? Si se tenía en mente la construcción de algo unificado, una Europa unificada, se empezó por lo más fácil. Lo más fácil es la economía. Desde hace 41 años, todas las elaboraciones en pro de esta homogenización del espacio europeo han sido elaboraciones básicamente de tipo económico, empezando por el Tratado del Carbón, ¿sí? Han sido unificaciones de tipo económico traumáticas, y se me dirá, pero ¿cómo me puedes decir que eso es lo fácil? Si eso supuestamente fácil ha dado lugar a huelgas, a contradicciones, a acabar con sectores casi completos de la economía de ciertos países, como por ejemplo en España, si quería entrar a la zona europea, tenía que acabar con ciertos subsidios y ciertas formas de producir carbón, o los astilleros, el vino, el aceite de oliva, etcétera, y así otros muchos países han tenido que someterse a esas condicionalidades, esas condiciones. Bueno, pues eso, a pesar de todo, ha sido lo más fácil, porque lo más difícil es lo que se aproxima. Lo más difícil es la unificación política, y eso es lo que está como objetivo. Finalmente, lo económico se puede deshacer, ¿sí? Y en cambio, lo político y lo cultural es el cimiento de una nueva sociedad, y hacia lo que tiende Europa es a una nueva sociedad, a una identidad europea, que no es exclusivamente económica. Insisto, a pesar de las grandes dificultades y de los shocks que ha significado llegar hasta acá. Ejemplo de ello, se habla de criterios de convergencia. Para haber logrado el euro se necesitaba tener elementos comunes en cuanto a tasa de inflación, tipo de interés, tipo de cambio y déficit público. Bueno, Grecia no pudo entrar porque no cumplía esos criterios de convergencia. Sí,
perdóname, Jordi, antes de sí. Esto, son 15 países de los cuales no todos han entrado a esto, ¿verdad?
Exactamente. Sí, sí. Te decía, Grecia sí. No entra porque no cumple los criterios de convergencia, y los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Gran Bretaña, tampoco, porque no lo quisieron sus sociedades, pero por el momento, digamos, ellos verán. Y claro, se entiende, tienen condiciones económicas, sobre todo Dinamarca y Suecia, pues bastante mejores que el resto de Europa, y Gran Bretaña, por lo que significa de su economía ortodoxa y su estrecha vinculación con Estados Unidos, ¿no? Y porque representa un modelo de capitalismo distinto al del resto de Europa. Bueno, esos países no se quedan, pero no están por el momento, quiero decir. Pero hablaba yo de la importancia de lo político. Bueno, lo expreso, por ejemplo, en el hecho de que para cumplir esos criterios de convergencia se sabe, y se dice con cierta ironía, y se acepta, y no importa que en realidad todos esos criterios de convergencia han sido artificiales, ¿sí? Que la economía real no ha llevado a que efectivamente todos los países cumplan esos criterios de convergencia, pero se ha jugado y se ha aceptado políticamente que bueno, que está bien, el déficit, si lo mides de tal o cual manera, está bien, es del 3% del PIB, no hay problema, cosas de ese tipo. Y recientemente, se da la gran sorpresa y se bajan simultáneamente los tipos de interés en la Unión Europea. Estoy hablando de una noticia de hace unos días. Uh-huh. Es decir, había tipos de interés, por ejemplo, en Italia el 4%, Finlandia 3.4%, España 3.5%, ninguno tenía 3%. Y de repente, sorpresivamente y casi en secreto, diríamos, los bancos centrales de todos los países anuncian que se baja el tipo de interés a 3%. Y ahora sí, estamos todos listos para entrar al euro. Eso es política, ¿sí? No responde al mercado, entre comillas, el mercado, ¿no? Sino que responde a un mercado político. Y ese mercado político es el que está jugando detrás de todo esto. Esto no tenemos que perderlo de vista. Es una gran construcción social. No es simplemente un edificio económico.
Bien, sí, Luis Sandoval.
Sí, yo quisiera señalar, digamos, que todo este proceso que ha partido, digamos, desde el Benelux, ¿verdad? Desde el Benelux, es decir, la Comunidad Económica Europea y recientemente, digamos, los tratados de Maastricht, ¿verdad? Y, que han conducido a la aparición del euro y que posteriormente quizás conduzcan a una unificación política, ¿verdad? Ha sido conducido por las clases dominantes en Europa, ¿no? Es decir, por los políticos relacionados con las grandes empresas transnacionales, y digamos el beneficio principal ha sido precisamente para estas grandes empresas transnacionales europeas. Digamos, las clases subalternas a través de sus partidos políticos han expresado algunas opiniones, ¿verdad?, en torno a este proceso general, han introducido algunas correcciones, ¿verdad? Están ahora presionando, ¿verdad?, para, digamos, algunas modificaciones al esquema general, pero la estructura global, la estructura general de todo este proceso ha sido conducida desde arriba, ¿verdad?, por las clases dirigentes, ¿verdad? Esto me parece que es una cuestión importante para señalar, sobre todo en este periodo específico en que estamos viviendo, digamos, el término de una onda larga de tonalidad depresiva, que creo yo que conducirá en los próximos años a una fortísima depresión económica internacional que afectará al nivel de vida y a las condiciones generales en las cuales los ciudadanos se vienen desenvolviendo en el mundo, ¿verdad? Y dando lugar a una activización de la actividad política de las clases subalternas, las cuales creo yo que influirán más fuertemente en este proceso.
Bien, pero bueno, estos digamos movimientos sociales, expresiones, no sé, en forma de manifestación, etcétera, se han dado mucho y sin embargo, unos a favor, unos en contra, por supuesto, pero bueno, de alguna manera también han estado presentes, ¿no?, en este proceso. ¿O no lo consideras, Luis?
Sí, sí, es decir, lo que yo señalaba es de que esto ha sido, digamos, secundario dentro del proceso general, ¿no?
Yo quisiera agregar algo, no, un sin embargo, digamos, a lo que ha dicho Luis, porque me parece demasiado tajante, ¿sí? No hay que perder de vista que el gran promotor político de todo esto ha sido los partidos socialdemócratas o socialistas, como se les quiera llamar, europeos. No hay que perder de vista la importancia que tiene el Parlamento Europeo como expresión de plural de las fuerzas políticas reales que existen en Europa, y que el Parlamento Europeo tiene un peso muy grande en la definición de las líneas estratégicas de esta construcción. Ahora bien, también es cierto que hay una cuestión central en esta construcción europea, que es el problema del desempleo. Y el problema del desempleo es social y está vinculado a la política. Digamos, del desempleo nace el fascismo, por ejemplo. Del desempleo nacen manifestaciones chauvinistas, de odio, etcétera. Históricamente ha sido así y lo encontramos también en Europa. Entonces, el gran tema al que han de enfrentarse políticamente, la sociedad y sus dirigencias europeas a través de la economía, es el desempleo. Y eso está muy claro. ¿Sí? Una siguiente etapa es el tema del desempleo, porque ciertamente el euro va a elevar la competitividad, por ejemplo, de las grandes empresas europeas, como decía Luis. Va a crear problemas en sociedades menos fuertes, ¿sí? Va a alinear precios, y por esa vía puede generar un desempleo incluso mayor en algunos segmentos de Europa. Sin embargo, lo que está el tema fundamental de futuro inmediato es el tema del desempleo, porque eso es lo que define el tejido europeo.
Así es. Bien, si nos permiten, vamos a presentar una cápsula informativa y regresamos. El euro. A partir de la firma del Tratado de Roma en la década de los 50, varios países europeos acordaron la creación de un mercado único. 40 años más tarde, esta alianza quedaría ratificada en los tratados de Maastricht. En este último se estipularon los fines y los mecanismos para lograr una Europa unificada. En el terreno político se prevé la creación de un órgano de gobierno supranacional y en el terreno económico se contempla la adopción de una moneda única, capaz de competir con las demás divisas internacionales y de fortalecer el mercado europeo. La puesta en marcha del euro está prevista para el primer día del mes de enero de 1999. En ella participarán 11 de los 15 países que conforman a la Unión Europea. Así, el año próximo el euro cubrirá una zona que representa el 19.3% del Producto Interno Bruto Mundial, el 18.6% del total de los intercambios comerciales internacionales y conformada por 290 millones de habitantes. El euro es una unidad monetaria cuyo valor está fijado en una forma unánime por los países participantes, quienes, además, cumplieron con los llamados criterios de convergencia estipulados en los tratados de Maastricht. Dichas condiciones son la estabilidad de precios y de tipos de cambio, la adopción de tipos de interés específicos y el mantenimiento de finanzas públicas sanas. A pesar del enorme esfuerzo de los gobiernos europeos en el proceso de creación de la moneda única, todavía existe la incertidumbre sobre cuál será el efecto de la adopción del euro en los mercados internacionales, cuál será la respuesta de los inversionistas y cómo reaccionarán los países receptores de inversión europea. Solo el futuro tiene la respuesta, ya que las disparidades económicas y sociales entre los países de la Unión Europea plantean retos y dificultades para la existencia de una moneda común.
Bien, continuamos con este programa dedicado a la moneda euro. Bueno, sobre esto del desempleo, en verdad el desempleo es, bueno, es un problema mundial, pero creo que se expresa de manera muy importante pues en Europa. Alma, ¿qué va a suceder con el desempleo?
Bueno, mira, yo quería decir que a la población europea, a la población de la Unión Europea, se le ha prometido la prosperidad a partir del establecimiento del euro, y esto es una cuestión que yo veo muy difícil, puesto que los criterios de selección para participar en la zona euro, pues puede decirse que se violentaron en muchos casos. Países como Bélgica e Italia duplicaban el requisito de que el endeudamiento público no sobrepasara el 60% del Producto Interno Bruto, y estos países, con todo y tener 120%, 132%, se metieron allí porque se supone que llevan una tendencia que asegura que en el futuro esto disminuirá, y precisamente por esto hace prever que seguirán las medidas de austeridad para mantener, para conservar los criterios fiscales de Maastricht. Y en este punto debo introducir la cuestión del tipo de cambio, de la pérdida de soberanía monetaria, que se trasladará al Banco Central Europeo, en el que desde luego estarán representados los bancos centrales de los 11 países participantes. Pero de todos modos, con esto, el tipo de cambio, que ha sido un instrumento flexible de ajuste económico que los gobiernos utilizaban a discreción, ya no estará disponible, por lo que cabe prever tensiones entre los países con mejor y peor desempeño, pues los que tengan una economía débil ya no podrán aumentar sus exportaciones abaratándolas por medio de una devaluación. Una vez que el mecanismo de ajuste a través del tipo de cambio haya sido eliminado como un medio de equilibrar las tendencias divergentes en las economías nacionales, el ajuste se basará casi exclusivamente en la movilidad de la fuerza de trabajo, en restricciones salariales y en el aumento de la productividad, tal como sucede en el interior de un país donde el ajuste se lleva a cabo sin devaluaciones entre los diferentes estados, municipios o mercados regionales del país en cuestión. Pero si la mano de obra carece de la suficiente movilidad, como parece ser el caso en la Unión Europea, y el comportamiento de la economía muestra amplias divergencias, no habrá la válvula de escape efectiva que significaba el manejo del tipo de cambio, de modo que habrá grandes y crecientes cifras de desempleados en las regiones deprimidas de Europa. También por las megafusiones y adquisiciones industriales y financieras que están ocurriendo, incluso se les ha calificado de signo de estos tiempos, y que se incrementarán en el futuro, se prevén despidos masivos que acentuarán el grave desempleo que ya padece la Unión Europea. Una falla del proyecto de la Unión Monetaria es precisamente que el desempleo, uno de los factores sociales más importantes, no se incluyó como un indicador de convergencia. Las raíces del alto y persistente desempleo europeo están en su estructura social y política, lo que dificulta encontrar su solución. En vista de lo anterior, sobre todo en los países del sur de la Unión Europea, se alzan voces alertando sobre el posible impacto negativo de la Unión Monetaria en los países más débiles y sobre los millones de desempleados.
Sí, bien, Luis Sandoval, también querías hablar algo del desempleo.
Sí, yo quisiera señalar, digamos, que la introducción del euro introduce también algunas cuestiones terriblemente contradictorias, ¿verdad?, que inciden muchas de ellas en el crecimiento del desempleo, ¿verdad? Y por otra parte, digamos, para paliar, digamos, estos efectos de la introducción del euro, los gobiernos europeos, especialmente los socialistas, están introduciendo algunas medidas de política económica para fomentar el empleo, ¿verdad? Es decir, son cuestiones contradictorias. Es decir, en primer lugar, La política de austeridad que implica el euro, ¿verdad?, es decir, la política de recortes gubernamentales incide en el crecimiento del desempleo. Por otra parte, digamos, el euro con toda seguridad creo yo que será una moneda fuerte, ¿no?, heredando la fortaleza del marco alemán. Esto implica simplemente de que las exportaciones europeas disminuirán, aumentarán las importaciones, ¿verdad? Es decir, habrá un desbalance económico en la Unión Europea, fortaleciendo las tendencias al desempleo. Por otra parte, bueno, ya señaló Alma, ¿verdad?, que se están incrementando las megafusiones. Esto también incide en el crecimiento del desempleo, pero por otra parte, ¿verdad?, se están introduciendo algunos programas, como en Francia, por ejemplo, el plan Aubry, ¿verdad?, hay subsidios para jóvenes en trabajos sociales y ecológicos, ¿verdad? Digamos, en la reunión de la Cumbre Europea de junio del 97, el nuevo gobierno francés de Lionel Jospin presionó exitosamente para que se agregara un capítulo sobre empleo al Tratado de Maastricht, en el cual se declaraba que el empleo es un objetivo de la misma magnitud que la estabilidad de precios, ¿no? Esto da una idea de las preocupaciones de sectores importantes de la sociedad europea en torno a este espinoso problema, pero aporta muy poco a su sustancial solución. Por otra parte, bueno, las tendencias generales a la depresión de la economía mundial aumentan también, ¿verdad? Las tendencias al desempleo, ¿no? Es una cuestión, repito, contradictoria, ¿no?
Bien, hay otro aspecto, porque nos quedan como 20 minutos. Hay dos cosas que yo quisiera que tratáramos en estos 20 minutos. Uno, la instauración, pues, de la moneda euro, ¿de alguna manera puede contribuir a la estabilidad de los mercados financieros o no tiene nada que ver? ¿Tú qué piensas, Jordi?
Hay un gran debate sobre el papel que jugará el euro. Tendría que ver con lo siguiente, digamos, es un dato duro, como les gusta decir a los economistas, de aproximadamente tres...
¿No eres economista?
Bueno, sí, como nos gusta decir, de aproximadamente 3 billones de dólares que en el mundo conforman las reservas bancarias y el capital invertido en cartera, aproximadamente 3 billones de dólares, se calcula que de 0.5 a 1 billón se convertirán en euros. ¿Sí? Es decir, eso constituirá ya una reserva importante del acervo financiero internacional. Ahora bien, si el euro es fuerte, si los factores que hemos estado analizando aquí en relación a posibles debilidades o fortalezas políticas, desempleo, competitividad, etcétera, que estén tras el euro en los próximos años, apuntalan la moneda, puede ser un factor de estabilidad. Pero si la apuesta que se hace hacia el euro desde la órbita financiera, con una lógica financiera, no está respaldada por una potencialidad real de Europa, entonces yo creo que va a ser un elemento que coadyuve a esta inestabilidad internacional. Pero hay factores que van más allá. Desde luego está la difícil situación rusa, cuyo desenlace pues es todavía una moneda en el aire. Y en la situación rusa está muy involucrado el capital europeo, las grandes empresas, los prestamistas, los bancos europeos. Está también Brasil, ¿verdad? Está lo que ocurra con los tigres asiáticos, supuestamente ya en camino de recuperación, está el propio Japón. Entonces, el panorama es bastante difícil de todas maneras. Se calcula que Europa seguirá creciendo un par de años más, pero desde luego, debido a que la economía es cíclica, desde luego el euro tendrá que pasar la prueba de la crisis europea. Sí, en algún momento. Entonces, en esos momentos veremos qué puede ocurrir con el papel del euro en el contexto de los desequilibrios financieros que existen efectivamente en la economía mundial.
Bien, Alma Chapoy, sobre esto mismo, ¿de qué manera repercutirá la instauración del euro en la estabilidad o inestabilidad del sistema financiero internacional?
Bueno, el euro será un área de estabilidad cambiaria, pero el euro flotará frente al dólar, al yen y las demás divisas ajenas a la Unión Europea. Esto significa que el euro no necesariamente será un puerto seguro para los fondos de los inversionistas. Entonces, respecto a esto, lo que pudiera pasar con el euro, pues es una gran incógnita. Y aquí me robo una frase que no sé si sea original tampoco, de una amiga mía, que me dice que dice ella para todo que lo más seguro es que quién sabe, ¿verdad?
Al ser un economista.
No es economista. Sí. Pero lo que sí ocurrirá sin duda es que en el futuro inmediato las tres divisas más importantes, el dólar, el yen y el euro, a partir del próximo 1 de enero, van a contender en el siglo XXI en la escena económica mundial a través de sus grandes consorcios financieros, industriales y tecnológicos, así como de sus activos financieros. El papel del euro en el sistema monetario internacional se basará en su estabilidad y fortaleza frente a estas divisas y será definido por su participación en las transacciones financieras internacionales, en las corrientes comerciales y en los portafolios oficiales y sobre todo los privados. Hay un dato importante, mira, las reservas monetarias internacionales, excluyendo el oro, ascienden a cerca de $1.5 billones de dólares. En cambio, las tenencias de activos privados superan los $70 billones de dólares solo en Norteamérica, Japón y la Unión Europea. Por ello, serán los cambios en los portafolios privados uno de los factores que más influirán en la importancia relativa de las principales monedas en la actividad financiera internacional. Ya concretamente lo que me decías de la estabilidad, pues precisamente porque hoy más que nunca los habitantes de todo el globo claman por estabilidad en la economía mundial y en los diversos foros regionales e internacionales se debate sobre las formas de protegerse ante las turbulencias financieras, es que el euro, al nacer en este ambiente, a la vez que constituye una incógnita, como decía hace un momento, por todas las complicaciones que traerá consigo su surgimiento, al mismo tiempo hace surgir esperanzas de que proporcionará una zona de estabilidad cambiaria. El saneamiento económico, con la salvedad del gravísimo problema del desempleo, este saneamiento logrado gracias a la austeridad exigida por la política de convergencia con vistas a la unión monetaria, combinada con la enorme liquidez de un mercado más abierto, podría aumentar la confianza en los mercados financieros y ello haría bajar las tasas de interés y de inflación, lo cual a su vez mejoraría la competitividad europea ante Japón y Estados Unidos. Desde luego, con la unión monetaria se requerirá una mayor y mejor coordinación de la política monetaria en el nivel internacional a fin de hacer frente a cualquier acontecimiento. Un número menor de participantes hará más eficiente el proceso de coordinación y fomentará la adopción de medidas de corrección de la política económica. Las negociaciones se realizarán entre menos participantes y en Europa existirá un objetivo común en lo relativo a la política de tipo de cambio. Para que estas expectativas se cumplan, solo cabe esperar que el Banco Central Europeo tenga la suficiente habilidad para encontrar un adecuado equilibrio entre las demandas de los diferentes actores económicos, esto es, entre la población que demanda creación de empleos y crecimiento económico y, por otro lado, los inversionistas y especuladores, los propios gobiernos de los países implicados, que quieren un dólar fuerte que rivalice con el dólar.
Un euro.
Un euro. Sí, un euro fuerte, sí, que rivalice con el dólar. Es por esta razón que la política monetaria del Banco Central Europeo decidirá en gran parte la suerte del euro en el ámbito regional e internacional, así como el grado de estabilidad de la economía mundial en el futuro.
Jordi, ¿querías comentar algo?
Sí, debido a que hemos platicado mucho del tipo de cambio, quería agregar simplemente, que no se nos vaya a pasar, otro dato duro. El 1 de enero del año que entra se fijará la paridad definitiva que va a tener el euro. Se sabe que va a valer aproximadamente 2 marcos. Se sabe también que va a valer aproximadamente 1.18 dólares o 6.6 algo francos. Eso va a ser fijado el 1 de enero. En términos de pesos, si dijéramos que 10 pesos es un dólar, estaríamos pensando aproximadamente en que un euro será equivalente a 11.8 pesos aproximadamente. Entonces, esa es la paridad de la que estamos hablando. Y segundo, quería comentar también que no se nos olvide que la Europa actual, la Europa del euro, es hoy una, pero en un futuro va a ser todavía más grande. En un futuro la Europa del euro incluirá a Polonia, a la República Checa, a Hungría, ¿sí? Y eso va a alterar enormemente el escenario del desempleo y la competitividad. Entonces, insisto en mi idea, no hablemos de una realidad acabada, sino de aquello que se abre. Es realmente una gran aventura en términos económicos, políticos y sociales.
Luis Sandoval, ¿querías agregar algo?
Sí, yo quisiera señalar de que una de las primeras consecuencias de la aparición del euro será la formación de un sistema o de un mercado europeo financiero unificado. Si hasta ahora, digamos, los mercados eran mercados parroquiales europeos, digamos, en donde se comerciaba principalmente con valores domésticos, ¿no? Ahora, digamos, los distintos mercados europeos se expanderán hacia otros países de esta Unión Europea, ¿no? Formando este mercado financiero unificado, ¿no? Ya en los últimos meses ha habido una reactivación de algunas esferas del mercado financiero, especialmente en la bolsa de valores y el mercado de bonos, pero también en el mercado de los fondos mutuales. Por ejemplo, en Italia, digamos, este mercado creció un 225%, ¿no? Se está previendo de que el mercado de los bonos corporativos, ¿verdad?, crezca al doble en los próximos 3-5 años, hasta alcanzar, digamos, 800 mil millones de dólares, ¿verdad? Entonces, digamos, esto creo yo también que inyectará, ¿verdad?, una fuerza adicional al sistema financiero internacional.
Muy bien, nos quedan unos minutos que yo quisiera que dedicáramos a cuál sería el impacto, ¿no? ¿Cuál sería el impacto, pues, de la instauración del euro sobre las otras economías, sobre el comercio internacional y específicamente en América Latina? Y sirve que contestamos la pregunta de María de la Paz Martínez, que pregunta concretamente qué beneficios tiene para México la creación de la nueva moneda. Mencionar también las desventajas. Y empezamos con Jordi, porque él es el autor de los dossiers.
Pero no necesariamente puedo contestar puntualmente esa pregunta de ventajas y desventajas. Y se entiende por lo que hemos estado diciendo sobre el hecho de que el euro y lo que está detrás del euro es todavía un proceso. Pero hay cosas que ya podemos prever con más claridad. Por ejemplo, si Europa va a ser más competitiva, evidentemente eso va a repercutir en su relación con sus socios comerciales extraeuropeos. ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con México? Bueno, es interesante decir que aunque México es un país que tiene una a últimas fechas una fuerte relación con Europa, básicamente por a través de del intento de crear un tratado de libre comercio con un componente de cooperación y político también. México es, sin embargo, una nación que en el contexto latinoamericano tiene una poca importancia su comercio con Europa. El comercio con Europa representa para las importaciones mexicanas 8.3% y para sus exportaciones 5.1%. Grosso modo, 8 y 5%, para no perdernos con los decimales. América Latina en conjunto tiene 17% en importaciones y 15% en exportaciones. Hay países como Brasil en donde estas cantidades son prácticamente 30 y 30. Es decir, para Brasil, Europa representa casi un tercio de sus exportaciones y casi un tercio de sus importaciones. Para México no es así. Para México la importancia de Europa como socio comercial es bastante, bastante menor. Entonces México, irónicamente, es un país que va a resentir menos que el resto de los países latinoamericanos esta modificación monetaria europea en el corto plazo. Y ese es el contexto. En realidad no podemos decir gran cosa porque, al menos desde mi punto de vista, no hay grandes transformaciones o grandes repercusiones del euro en relación a México. Puede haberlo en relación, desde luego, a otros países latinoamericanos que tienen una mayor interconexión comercial, como ya he comentado, con Europa. Tampoco México es muy importante para las exportaciones europeas, para la inversión europea. Hay países latinoamericanos que lo son más. Así que en el corto plazo México también irá viendo y aprendiendo qué sucede en relación al euro. Esa sería mi respuesta a la amable pregunta que se nos hace.
Bien, como nos queda ya nada, ¿verdad? Nos quedan 3 minutos. Yo quisiera que contestáramos la pregunta de Esperanza de León. Dice que ella ha escuchado que Estados Unidos quiere crear un mundo, dice, triádico para mantener su poder. Pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la economía europea?
Alma, bueno, Chapón. No sé si se esté refiriendo a que se habla de la posibilidad de un sistema monetario tripolar o bipolar en el futuro, pero pues no es propiamente que Estados Unidos lo quiera crear. Estados Unidos yo creo que preferiría seguir como única potencia hegemónica, pero bueno, el desenvolvimiento que ha tenido la economía mundial a últimas fechas ha hecho pensar que en el futuro, no de inmediato, sería hasta bien entrado el siglo XXI, si las cosas marchan como se quiere en la Unión Europea, se consolida el euro, entonces podría ya no tratarse de un sistema basado casi exclusivamente en el dólar, sino que sería un poder compartido entre dos monedas, entre el dólar y el euro. Esto en caso de que Japón se siga resistiendo a ser moneda de reservas, pero una vez que se recupere y que adquiera más influencia en Asia, que sigue siendo dominio del dólar, pudiera ser que entonces no fuera un mundo bipolar entre el dólar y el euro, sino tripolar, en el que estas tres monedas compartirían las responsabilidades en moneda clave, en moneda de reserva.
Bien,
pero no sé si se refiere eso a la pregunta.
Yo creo que sí, ¿verdad? Más o menos este sería el sentido. Luis Sandoval, un minuto para que también contestes, agregues algo a lo último que hemos estado hablando, es decir, de lo de las ventajas o desventajas sobre América Latina o esto de la hegemonía, pues, del dólar, ¿no? De la posible cambio de hegemonía.
Sí, yo simplemente quisiera señalar de que el crecimiento del mercado financiero europeo, ¿verdad?, proporciona posibilidades para países con dificultades como México, ¿verdad?, de obtener capitales adicionales en el creciente y floreciente negocio de capitales europeo. Por otra parte, siendo, digamos, el euro una moneda fuerte, esto implicará también el crecimiento de los requerimientos de servicios, especialmente de servicios turísticos, ¿verdad? En ese sentido, México tiene una oportunidad grande, ¿verdad?, para captar estos crecientes requerimientos de servicios turísticos de Europa.
Muy bien, bueno, pues el tiempo se nos ha echado encima, creo que de esto habrá que hablar más, habrá que darle seguimiento, qué pasa con el euro, y por el día de hoy nos despedimos de ustedes, la operadora Socorro Montes, la realizadora Dalia Tapia, en los teléfonos y en la cápsula estuvo Crista Elsa González. Buenos días.
Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.